Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Hemos llegado ya al tramo final de nuestro programa, así que ponemos carretera y nunca mejor dicho para recibirlas a ellas. Aquí están ya.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, que hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas.
Pues saludo en primer lugar a Concha, que está aquí a mi ladito. ¿Qué tal estás, Concha?
Buenas tardes, Nieves. Pues muy bien, estoy fenomenal. Viendo que ya hay, a estas horas de la tarde ya coches saliendo por la carretera, precaución, paciencia, tranquilidad, que la cosa es llegar.
Exacto. Bueno, no sé si vosotras ya vais a coger tren, avión,
no,
carretera.
Yo en este puente me quedo en Madrid porque tengo otro viaje fuera de España en breve, que me voy unos días a tierras que Belinda conoce muy bien. O sea que este puente me toca quedarme aquí.
Bien, pues nada, lo disfrutaremos. A ver, Belinda, ¿que vas a pasar lista o qué?
Le voy a pasar listado para darle direcciones, para facilitarle ese viaje mágico que va a vivir.
Por favor.
Yo estoy ya en Cuenca, no de vacaciones, sino para esta tarde, dentro de nada, de muy poquito, se va a proyectar mi primer corto, como os conté, que se llama Mochilas, que está nominado como mejor guión y mejor directora. Y luego, pues aquí en Ficue, disfrutando muchísimo de la generosidad conquense y de este maravilloso primera edición del Festival Internacional de Cine de Cuenca, de comedia.
Qué bien.
Y nada, feliz. Y domingo a Málaga, a hacer con la Fundación de Antonio Banderas y de la Fundación El Pimpi, Los Soles de Málaga.
Bueno, de verdad, me siento tan orgullosa de ver que es que no paráis. A ver, Irma Soriano, porque lo tuyo es, a ver, ¿en qué situación, en qué lugar del mundo te encuentras?
¿Dónde está la estrella y protagonista indiscutible de la Feria del Libro de Madrid y de muchos lugares del mundo? ¿Dónde está mi Nieves Herrero?
A mi izquierda la tengo yo, fíjate qué suerte tengo.
Pero escúchame, ¿cómo puedes estar el otro día después del programa que te fuiste a firmar libros, que estuviste en una librería que nos comentaste?
Sí.
Y en Instagram te he visto en tantos puntos, pasando por Antonio Banderas. Digo, ¿pero qué invento es este?
Oye,
por favor,
Antonio Banderas,
qué capacidad.
¿Qué? Hombre más humilde.
Sí.
Y qué grande, ¿no os parece?
Qué guapo, sigue, y qué bueno está.
Bueno, oye, que nos falta Mariló Montero, molinera de honor, también 2023. ¿Qué tal, señorita molinera?
Aquí estoy, a punto de empezar ya la gala y de disfrutar, porque es una tierra preciosa, y bueno, tú lo conoces bien porque has sido también molinera de honor, o sea que vamos a estar un grupo de personas charlando con la entrega de premios, disfrutándonos los unos de los otros y sobre todo pues poniendo en el lugar que merece a una tierra que tiene una de las historias más importantes y fundamentales de España, que es Don Quijote de la Mancha.
Claro que sí.
Hay en nada.
Exacto. Bueno, pues me parece que es una tarde muy bonita para todas, así que gracias por estar aquí. ¿Y qué os parece si hablamos de escapadas? Porque si hoy hay una noticia, tiene que ver con que ya la gente huele a vacaciones. Claro que sí. ¿No os parece que la gente... Es que ¿hay algún ciudadano de la geografía española que viaje más que el madrileño?
No. Yo creo que no, yo creo que no. Pillamos todos los puentes, porque luego tenemos el 15, que es San Isidro, que también nos pilla en Madrid, que nos gusta. Que hay mucha gente que se va al pueblo, que se va a la casa de la playa, que desconecta. Porque yo creo que lo que necesitamos para desconectar no solamente es no trabajar y descansar, estar en casa, sino, como digo yo, cambiar de fotografía cuando te levantas.
Ver otro horizonte.
Me da igual que sea montaña, mar, río o la ciudad en la que estés, porque estás de turismo de ciudad. Cambiar de fotografía cada día, y entonces nos gusta salir.
¿Sí? Pues es que además de cambiar de fotografía, yo creo que nos gusta comer, ¿o no? ¿Alguien me lleva la contraria?
No, comer es un placer, todo es empezar.
¿Verdad?
Sí, bueno, sí. Pero lleva razón.
Sí, lo único es que luego no se sabe cuándo se para.
Claro.
Creo que a veces hay que tener Lo decía Gabilondo hace mucho tiempo en un programa que no me acuerdo, he olvidado el nombre. Decía algo así como, ¿cómo somos los seres humanos? Nos pasamos la vida trabajando para tener una casa cómoda, agradable, dentro de las posibilidades de cada uno. Y cuando llega el momento de disfrutarla, de descansarla, de saborearla, nos vamos.
Sí.
Es curioso.
Es cierto, es cierto.
Por eso hay que vivir al día y hay que te surge la oportunidad, me voy. Que ya bien sea un puente, unas vacaciones, un salir a cenar o un como hacemos nosotras que nos vemos mucho fuera de la radio, que nos gusta vernos fuera,
sí,
y todo esto.
Sí.
Vivir y mover. Es que si el público, si a nuestros oyentes les contáramos las cenas que tenemos, fliparían. A lo que voy.
Todas las semanas casi.
Que hay que vivir.
Sí, 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 es verdad. Irma, tú qué dices que casi todas las semanas. Di.
Sí, casi todas las semanas, que digo, yo, hombre, alguien tendrá que quedarse en Madrid, yo, claro. Nosotros nos vamos a quedar en Madrid.
Yo también.
Y además es que somos tantas personas que muchos salen, pero hay un punto en el que no se nota porque hay mucha gente que viene a pasar estos días en Madrid. Sí. Es que además mayo es especial en muchas fiestas y hace buena temperatura, bueno, no hemos pasado con el termostato, hemos subido más de la cuenta, pero es que está, Madrid está precioso.
Sí.
Madrid capital y su provincia, chica.
Eso, bien dicho, así. Uy, con aire, con aire muy madrileño.
Hombre.
Claro. Oye, Mariló, claro, tú te quedas por ahí casi en estas vacaciones de verano, ¿te quedas en La Mancha o regresas?
No, voy a regresar porque además este puente me queda aquí porque me tengo que ir, o sea, hacer esto y tengo que ir al teatro. Mañana que estrena Boris Trato de Favor y también me invitó y quiero ir a verlo el Trato de Favor ahí en el Teatro Zarzuela. Y entonces, no sé, yo me gusta mucho disfrutar también de la ciudad porque también tengo una Semana Santa muy cerquita y ya he estado también disfrutando del descanso en la playita y ahora me apetece un poquito lo de la ciudad. La verdad que, como decía Robert Orben, ¿no? Que en unas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día para hacerlo. Es un poco contradictorio, pero que también el Ver decía que ningún hombre necesita tanto unas vacaciones como la persona que acaba de tomarse unas.
Eso
no me digáis
es.
Que no, cuando estamos de vacaciones deseamos volver a casa para tirarnos en, pues eso, en nuestra
y estar
propia
en
cama.
Nuestro entorno. Claro.
Exacto.
Claro. Oye, pero mirad, esto no viene mal.
Descansa mucho, Nieves.
Y eso es. Oye, que pase Fórmula Quinta, está por ahí, ¿no?
Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para ti.
Bueno, en este ambiente festivo de este fin de semana muy largo para muchos, resulta que hay un atleta que organiza carreras y ese atleta al que tenemos la suerte de contar como amigo es Diego García. Así que, Diego, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas. Bueno, no organizo carreras así en general, solo organizo la de este fin de semana,
¿sí?
Que es muy, muy especial, vamos, si lo digo yo, evidentemente, porque la organizo, pero yo creo que tiene un punto muy especial.
Bueno, pero vamos a decir que esta carrera pertenece al circuito mundial de marcha, es una prueba de 10 kilómetros y es el segundo gran premio internacional Marcha Madrid. Oye, pues con esta, aunque no organices más que esta y luego te dediques a ser tú atleta de ti mismo, ya vas sobrado, ¿no? No es tan sencillo, ¿verdad, Diego? Organizar algo así.
No, desde luego tiene un montón de trabajo por detrás y un montón de cosas que no se ven, pero es que además nuestra carrera tiene, uno de los puntos más especiales es que se celebra íntegramente en la Gran Vía de Madrid. Al final, yo durante muchos años solo había visto espectáculos deportivos en la Gran Vía cuando venía la Vuelta a España de ciclismo, y claro, para mí un atleta de marcha que no había tenido realmente oportunidad de competir cerca de casa, el poder hacerlo primero en Madrid, que yo soy madrileño, y encima en el sitio más emblemático, en el mejor escenario, pues es un subidón. O sea, nosotros estamos todos los atletas españoles que lo conocemos más, pero también los internacionales, encantados de que venga este fin de semana.
Qué bien.
Pero además que tiene una fuerza potente porque yo he visto que hay 80 atletas de más de 20 países. O sea, es reconocida internacional.
Sí, de hecho tiene la categoría oro del circuito mundial, del World Tour de la Federación Internacional de Atletismo, o sea que es la categoría más alta de este circuito mundial. Y aparte, pues bueno, vienen los campeones olímpicos, tanto chico como chica, que son los dos italianos.
¡Qué bien!
Viene la campeona de Europa, la récord mundial, que es China, y va, vamos, a una pastilla que no os imagináis, haciendo marcha. Desde luego la gente no se lo imagina, lo rápido que...
Y mira que es difícil, porque además para que sea legal o totalmente permitido, no sé cómo se dice, esa manera que tenéis de hacer la marcha, siempre tiene que haber un pie tocando el suelo, o sea que no es tan fácil, porque tiendes a correr, por lo que alguno de los pies estaría fuera, ¿no?
Exactamente, al final para marchar correctamente, que al final es caminar lo más rápido posible sin llegar a correr, tenemos que tener siempre un pie en el suelo, ¿no? Y entonces, para comprobar que esto se cumple, pues tenemos 7 jueces sobre el terreno, sobre los 500 metros de circuito a los que damos vueltas, y de hecho en carreras tan importantes como esta, para que no haya ninguna duda del juzgamiento, pues tenemos que traer a un juez de cada país, o sea, no se puede repetir ningún juez por si acaso hay algún favoritismo, ¿no?
Claro.
Luego al final las sanciones llegan cuando 3 jueces se ponen de acuerdo en que un atleta va mal, o sea, digamos que porque uno te tenga manía no te sancionan, es cuando 3 jueces que son buenos y normalmente coinciden en el criterio, pues te ven mal, es cuando vienen esas penalizaciones e incluso la descalificación.
Bueno, a Diego García le hemos conocido desde chiquitito, pero venga, vamos, adelante Irma.
Solo quería preguntarle en qué punto que nos aconseja él para ver perfectamente bien esta carrera tan especial. ¿Dónde nos tenemos que ir? ¿A qué punto?
Pues a ver, el año pasado, que fue la primera edición, el punto así con más ambiente y más gente animando y con la música, con el speaker y con todo, era la zona de la Plaza de Callao y la enfrente del Cine Capitol, que de hecho es nuestro centro de operaciones, donde tenemos la cámara de llamadas, ahí nos cambiamos los atletas dentro y todo. Entonces, por esa zona es donde mejor se está. Pero el año pasado yo creo que donde se veía mejor sin gente y demás es ahí en Callao, pero en la acera de enfrente. Que nada más que tienes que bajar 200 metros hasta donde acaba el circuito y subir otros 200, o sea, es fácil, y ahí se ve muy bien. Luego por el resto del circuito, que es hasta la calle Montera, o sea, son escasos 400 metros, hay puntos donde se está más relajado y si quieres animar mejor y que te oiga perfectamente el atleta o de la nacionalidad que quieras, pues se te oye mejor. Pero si quieres vivir el ambiente a tope, la Plaza de Callao es el mejor sitio.
Bien. ¿Algo más que preguntarle a Diego?
De los participantes.
Belinda.
Diego, hola. Enhorabuena por esta iniciativa y la edad, que supongo hay algún tipo de limitación o todo el mundo es bienvenido, supongo que habrá diferentes categorías.
Pues nosotros tenemos unas categorías de promoción, primero de sub-14 hasta sub-20, que ahí se puede apuntar pues, cualquier atleta que esté federado en atletismo, pero luego la carrera absoluta está reservada solo para deportistas de categoría internacional, ¿no? La mayoría olímpicos, y precisamente por eso un cupo para que los jueces lo puedan juzgar todo bien, nunca mejor dicho. 40 chicos y 40 chicas que competimos a la vez en la carrera mixta, y digamos que el atractivo que tiene para la gente es el venir a verlo, o sea, realmente es como si los Juegos Olímpicos vinieran a Madrid, que ojalá vinieran algún día, ¿no? Pues esto sería como si más o menos la prueba de los Juegos Olímpicos de marcha pues estuviera celebrando ahora, este 30 de abril, y lo puede ver todo el mundo de manera gratuita en la calle.
Vamos enseguida con Mariló, pero una cosa, ¿es preparatorio de París? ¿Os estáis ya preparando, Diego?
Sí, sí, ya estamos en periodo de clasificación, donde, vamos, para las marcas y el ranking y demás se abren 18 meses antes, un año y medio antes de París. Por lo tanto, esta es una de las primeras carreras que ya puntúan y ya cuentan, porque aunque sean 10 kilómetros, para el ranking de 20 kilómetros puntúa igual. Con lo cual ya la gente está pensando en París, efectivamente.
Claro. Oye, pues no haberte traído a gente tan buena, por favor. No haberte traído a gente un poquito peor, pero bueno. Sois así los atletas. Mariló, adelante.
Bueno, es que estabas diciendo al principio, Nieves, que parece que le conocemos desde pequeño.
Sí.
Pues yo no sé, vamos, desde luego al ciudadano García, que es su padre, sí, porque siempre he hablado con muchísimo orgullo
de
ti, Diego, y es un honor, la verdad, que un compañero le veas tan ilusionado y orgulloso por el desarrollo de la carrera de su hijo, en este caso el tuyo, ¿no? ¿El objetivo después de la carrera de París cuál es, Diego?
¿Después de la carrera de París o de la de Madrid?
De
primero
las dos,
Madrid.
Porque estas ya están organizadas.
Claro, claro.
Claro, Madrid es este fin de semana y París después. Pero tus objetivos, porque claro, ser campeón de España, y me imagino que tienes objetivos en el futuro.
Sí, sí, claro, por supuesto. Esta es una de las primeras paradas, pero luego el gran objetivo del año es el campeonato del mundo, que lo tenemos en Budapest, y a ver si mi padre se digna a acompañarme, porque normalmente...
Por favor, por favor, claro.
Que desde casa se vea mejor, no vaya a ser que me descalifiquen y que hace él ahí como un tonto. Entonces... Pero bueno, a la de Madrid sí que va a venir seguro, y luego... después de este Mundial de Budapest, lo que estamos todo el mundo pensando es en los Juegos Olímpicos del año que viene, de 2024, porque yo ya viví por primera vez lo que eran unos Juegos Olímpicos en Tokio, en los últimos, los recientes, vamos. No tiene nada que ver a ninguna otra carrera, aunque los que competimos seamos los mismos, lo que lo envuelve es completamente espectacular. Y eso que lo vivimos al 50%, porque con todas las limitaciones que había por la pandemia del COVID, pues había muchas cosas que los veteranos nos decían que no eran igual, con lo cual... Tengo muchas, muchas ganas de llegar a tope para París, y mi entrenador lo tiene muy claro. Por muchos títulos que ganes, al final lo que cuentan son los Juegos Olímpicos.
Pues a por ellos, Diego. Te mando un abrazo fuerte. De momento nos quedamos con este segundo Gran Premio Internacional Marcha Madrid, que va a tener lugar pues eso en la Gran Vía y que serán 10 kilómetros. Allí te veremos, Diego. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Otro para tu padre, ¿vale?
Vale, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Nos
gracias, vemos el gracias. Ahora hacemos este pequeño alto para escuchar a esta mujer.
Apoyan el quicio de la mancebía. Miraba encenderse en la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana.
Estamos escuchando cantar a doña Concha Márquez Piquer, porque hoy nos hemos enterado de la muerte de Ramiro Oliveros, este actor tan alto, tan imponente, eterno enamorado de Concha. Y que no ha sobrevivido demasiado a la muerte de Concha Márquez Piquer. La verdad es que ha fallecido, tenía 82 años, es que estaba muy bien.
Estaba muy bien, porque estaba además bien. Siempre ha tenido un aspecto fantástico y ha sido un galán, lo que se decía galán cuando le veíamos en Estudio 1, que ahí fue cuando empezamos a conocerle. Yo no sabía mucho de él, últimamente he coincidido con él muchas veces, bueno, me imagino que como todas... Pero lo que está claro es que no superó nunca la muerte de su gran amor, que fue Concha Márquez Piquer. Él dijo que si había sido por su hija el que no se había ido el mismo día que se fue Concha, ¿no? Dice, porque si no hubiera tenido hijas, me hubiera quitado del medio. Ellos siempre decían que desde que se casaron no habían dormido separados ni un solo día. Si viajaba uno por trabajo, le acompañaba a la otra, misma manera. Y lo llevaban por bandera, que habían dormido juntos todas las noches de su vida. Yo no sabía que estaba enfermo, parece ser que venía ya arrastrando problemas y un fallo multiorgánico, pues está ayer, esta mañana, esta noche, no sé cuándo ha sido, cuando se lo han encontrado.
Sí, ha sido ayer jueves y esta mañana pues nos hemos enterado, ¿no?
82 años, fíjate, estaba estupendo para su edad.
Estaba muy bien, pues sí es cierto, él nació, es madrileño, nació en 1941 y su biografía también está llena de éxitos teatrales. Sí, Irma, dinos.
Y muchas películas.
Y muchas
películas. Entre los 70 y los 80 hizo 30 películas. Yo lo conocí a él, bueno, un galán, un hombre tan guapo. Yo lo he conocido por su trabajo profesional, ¿no? Lo recuerdo en La Saga de los Ríos, porque hizo también muchas series de televisión.
En La Saga de los Ríos.
Claro, en La Saga de los Ríos. Pero se casó con Conchita y ahí ya se sabe que hay una personalidad que arrastra a la otra. Y a partir de ahí se convirtió en el marido de Concha
Márquez Piquer. Y dejó Márquez absolutamente Piquer. Su carrera, ¿eh? Sí. Porque él tenía un carrerón.
Para arropar a su hija.
Exacto, exacto. Bueno,
y bueno, perdóname, y tenía dos hijos porque él se casó, bueno, estuvo muy muy jovencito con una señora, con una mujer, quedó viudo y tenía dos hijos, Ramiro y Hugo Samuel. Luego se casó con Consuelo, una fotógrafa, no tuvieron hijos y después, bueno, pues con Concha, ¿no? Y su hija Iris Amor. Y la verdad es que era un hombre que te emocionaba.
La voz que tenía, se entregaba. Por favor.
Y como decían nuestras madres, o por lo menos mi madre diría, con buena planta.
Eso es.
¿Verdad? Decía buena
eso
planta.
Eso es. Bueno, antes de seguir hablando de él, dos días después de casarse contaban cómo estaban de enamorados. Escuchamos.
Bueno, pues no hay un cambio así especial, porque realmente nosotros estamos viviendo luna de miel prácticamente desde que nos conocimos, nos enamoramos. Mira, y estuvimos juntos.
Sí, no, la verdad es que cuando decidimos que estábamos profundamente y nos amábamos profundamente, pues existió la unión total. O sea, que los papeles a veces sirven para desunir al personal. Sí. En cambio, cuando uno quiere y está la cosa fomentada, pues el papel puede legalizar trámites, pero no te puede legalizar el amor y sobre todo el corazón.
Yo creo que realmente nosotros estamos juntos, estamos felices y creo que vamos a seguir estándolo a pesar de los vaticinios.
A pesar de los vaticinios, que me imagino que no eran muy, muy positivos, ¿no, Belinda?
Pues, hombre, la gente por hablar habla demasiado a veces. Uh-huh. Y lo que surge, ¿no? A veces cuando ves una pareja que se ama tanto, la envidia y la toxicidad. Pero bueno, cada uno con sus críticas, que definen más al que critica, como siempre digo, que al que define.
Total.
Pero independientemente de eso, yo quería contaros una anécdota que no sé si sabéis. Cuando muere Concha en el funeral, Ramiro se dobla un poquitín, pues para se inclina para darle un beso, con tan mala fortuna que lo descubrió después que se le cae el móvil dentro del ataúd.
Sí, 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 es verdad.
Entonces, de repente, bueno, pues ya se marcha, empiezan a buscar a través de fotos que le habían hecho en ese momento tan, tan sentido y tan crítico, descubren y Conchitín, que fue compañera además mía de aviación.
Y nuestra en este programa también.
Que es maravillosa, además una mujer muy sensible. Cogió y empezaron a llamar al teléfono de Ramiro a ver si sonaba. Madre en el ataúd, avisando. Madre. Imaginaros que es que parece de comedia negra, o sea, una cosa extraña, y al final apareció y a través de las fotos lo vieron. Yo creo que estos amores son maravillosos y bueno, y es una pena. Sí que estaba en el Hospital Quirón hasta hace muy poquito con esos problemas de salud, y que a lo mejor parte de esa falta y ese vacío de no tener a Concha pues también le llevó a no querer seguir, ¿no? ¿Quién sabe?
Él tuvo muchos problemas de movilidad, coincidíamos en la clínica del doctor Guillén, y él se cayó, tuvo una caída, y a partir de ahí no le operaron bien, cayó en manos de Guillén y le iban sacando adelante, porque realmente tuvo muchos problemas, pues eso, él era un hombre muy alto,
y
es verdad que también... Sí. Pues tienen, a veces siendo tan altos, tienen problemas.
Sí, porque tuvo un infarto también y ya no se había recuperado. Bueno, en fin. Yo creo que ya...
Que se tenía que ir.
No, y que tenía pocas ganas él de vivir desde que no estaba Concha, que además hará 2 años también de Concha, sí, o 3, sí, no sí, sé, sí, no, sí, no lo ha sobrevivido mucho
dos,
más, ¿no?
Es verdad. Mariló, creo que le has debido conocer, ¿verdad? A Ramiro y a Concha, seguro.
Sí, a los dos, bueno, todas, porque en esta profesión hemos cruzado, porque además la carrera de Ramiro es muy vasta. Quiero decir que ha trabajado en teatro muchísimo tiempo y en televisión, y tiene más de 30 películas hechas en el cine, y teatro creo que estuvo haciendo, tenía 82 años ahora que ha fallecido, pues hasta los 70 y tantos estuvo haciendo teatro. Y fíjate, de todo esto, a mí me da la sensación de que, no sé si se ha sido bastante, fíjate que ha sido la Academia la que ha dado la noticia también en las redes sociales, pero no sé si la Academia de Cine está siendo igualmente justa premiando el trabajo de toda la comunidad actoral, porque no recuerdo yo que Ramiro Oliveros haya recibido un reconocimiento, no lo conozco, tendría que meterme en su historia, preguntarle a la familia e investigar un poco, pero yo no recuerdo a Ramiro recibiendo grandes premios que hayan valorado toda su carrera y su dedicación, porque era un actor diametral y absolutamente completo, de tablas, de teatro, en televisión y de cine también.
Sí, pues tienes razón.
Lo que decimos siempre, a lo mejor se lo hacen ahora, una vez que ha fallecido y que ya no está...
Es que esto me pone enferma.
Lo hemos hablado mil veces. Pero ya verás lo poco que tardan en... Ay, ¿cómo no hemos hecho un reconocimiento a Ramiro Oliveros? Y lo tendrá ahora que el pobre ya no se entera del reconocimiento que le hacen.
Exacto.
No aprendemos.
Bueno, era un gran fumador, fumaba muchísimo. Yo sí estuve en la casa de ellos... la última casa, y siempre juntitos, creo que lo decías
sí,
tú,
siempre
uno al lado del otro y viajando mucho, muy viajeros, ¿eh?
Sí, sí.
Uno de los tsunamis les pilló precisamente de estos
es
que
verdad,
hubo,
es verdad,
hace años.
El de Tailandia.
Les pilló allí y ella, que tenía dotes premonitorias, lo vio,
muchas.
Lo visualizó.
Sí.
Incluso ella soñó que moría su hija. Y así fue, y cuando le dieron la noticia, ella decía, no me la des, no me la des.
Porque que la sé.
La sé, sí.
Madre mía, se me pone el pelo de punta.
Todas ellas, y como sabes, Nieves, y por eso también te he dicho lo de la sensibilidad de Conchitín, tienen unas capacidades extrasensoriales bastante desarrolladas, y también las tiene Conchitín. Entonces, bueno, pues son cosas que se heredan, puedes creer en ellas o no, pero sí. Sí, era muy adivina.
Muy brujis, con muy cariño, adivinas, por supuesto.
Muy sensibles,
claro, claro.
Era hipersensible.
Pues tenemos que hablar, desde luego, de Ramiro, que se ha ido con 82 años, y no nos parece bien que se haya ido como por la puerta de atrás. No, habría que hacer absolutamente algo a Ramiro, sí. Y desde luego lo que sí nos... ¿Cuántas veces le cantaría Concha Márquez esta canción, por ejemplo?
Él vino en un barco.
Qué maravilla.
De nombre extranjero. Lo encontré en el puerto.
Pues descanse en paz, nuestro cariño desde luego a sus hijos, y realmente un abrazo fuerte a Conchitín, que es a la que todos tenemos aquí cerquita.
Sí.
Oye, antes de que entre nuestro personaje invitado aquí en el estudio, lo primero es hablar de ese final del encuentro entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado. Ocurrió esto, así lo narraron en Onda Madrid nuestros compañeros.
Panther, ahora quiere bailar a Yul. Mete la mano Yul, antideportiva. ¡Oh, uy, 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 uy! ¡Blas! ¡Se ha liado! ¡Ojo, ojo, Gaby Deck! ¡Uy, están lloviendo puñetazos, Están lloviendo puñetazos. Musa con Panther. ¡Ojo! ¡Yabusele! Se están empezando a pelear. Tiene que salir la seguridad. Está Yabusele que quiere matar a alguien. Musa. Acaban agarrando a Yabusele. ¡Ojo, Yabusele! Agarra a Sonia, a Lesor también. Sale la seguridad. Tienen que agarrar a Yabusele. Bueno, ha sido impresionante.
Bueno, pues así lo narraban nuestros compañeros aquí en Onda Madrid, pero es verdad que hasta hubo llaves de judo.
Llaves de judo, de karate, puñetazos como los pandilleros, empujones, vergonzoso. Primero, no solamente por ese golpe absolutamente sin sentido y antideportivo, sino la que se montó luego, como digo yo, como los pandilleros, como los chavales de 10 años. Esto no se puede permitir. Nos hartamos de decir que son ejemplos para tantos jóvenes y tantos chavales.
¿Pero cómo se les va la cabeza de esa manera?
No sé por qué se les va. Lo que pasa es que hoy Juk, que ha sido el responsable, ya ha publicado un tuit. Lo de anoche no debe ocurrir nunca en una cancha de baloncesto. Asumo mi responsabilidad por hacer esa dura falta que desencadenó el desastre posterior. Mis disculpas a todos los aficionados al baloncesto. Por lo menos ha pedido perdón.
Claro,
pero
claro.
Lo del juego limpio sigue sin entrarnos en la cabeza.
Pero el capitán del Real Madrid, perdonadme, Rudy Fernández, pedía perdón así.
Lo que hemos vivido hoy, pues... tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. En estas situaciones, como las pulsaciones, a veces hay errores y hoy es uno de ellos. Lo ha dicho Zelko en rueda de prensa, por lo que he podido escuchar. Ellos nos consideran un equipo amigo, nosotros consideramos un equipo también al Partizan, que siempre nos ha cuidado mucho, y creo que Zelko, mi izquierdo, conoce muy bien esta casa. La tensión del partido creo que tiene que quedarse en lo de hoy. Esperemos que los jugadores, tanto ellos como nosotros, estemos bien para hacer un partido de baloncesto, que es al final lo que estamos aquí para que la gente disfrute y que no vuelva a pasar esto.
Pues ojalá. Dinos, Irma, que te hemos cortado. Cuéntanos.
Pues, hija mía, que esa tangana, que fue una vergüenza tremenda. Quedaba solo un minuto 40. Habían perdido un encuentro, estaban a punto de perder el segundo, pero ya no es que sea el Real Madrid. Ningún equipo puede permitirse esto. Yo, sinceramente, por esto de que hay muchos niños que lo siguen, muchas niñas que lo siguen, yo despedía a este jugador, te lo digo de verdad. O sea, porque estamos en un momento, en un mundo donde hay tanta violencia que la estamos viendo con nuestros ojos. Niños y niñas que quedan para pegarse, que eso será para hablarlo otro día. Pero que sinceramente, que de repente se le fuera la olla. Es que se le ha ido la olla. Esta persona ahora tienen que verlo, tienen que analizar por qué perdió el control de esa manera.
No sé si despedirle, pero cero. Por lo menos un buen tirón de orejas, Irma. De todas maneras, Juk hace una entrada mala, fea y antideportiva, Bueno, hombre, el otro le dice qué has hecho, tal cual. ¿Por qué el resto de los dos equipos se meten en la trifulca? Si eso es lo que no entendemos cuando estamos hablando de dos clubes de alto nivel. No son los niños de 14 del colegio, que también hablaríamos porque los padres ahí son peores que los niños. No se puede permitir. No solamente fue Yu contra el otro, fueron los dos equipos.
Mariló, no sé si viste este momento.
Me recordó además a las grandes peleas que ha habido a lo largo de la historia en la NBA. En Estados Unidos ha habido momentos en los que los baloncestistas se han comportado tan agresivos como una banda callejera americana. Uh-huh. La gran pelea se produjo en el Palace entre los Pistons contra los Pacers. Eso fue en el 2004 y ha sido una pelea que ha pasado a la historia porque faltaban 45 segundos para acabar el partido. Y uno de los jugadores Wallace empezó a agredir al otro, pues con la violencia similar a lo que ha ocurrido aquí en el Wizzing. Bueno, la historia termina en que Ronald Test y German O'Neill empiezan a enzanzarse, pero es que termina Test subiendo a agredir a los aficionados que estaban en las gradas, quienes a su vez habían tirado vasos, palomitas a la cancha. Y entonces Ronald Ted sube a las gradas, empieza a pelearse contra un aficionado, empiezan a subir más jugadores, toda la parte técnica, uh-huh. No pudo contenernos ni la policía, ni el equipo técnico, no pudieron controlarlo, hubo sangre, tiraron comida, platos, vasos, una agresión.
Un deporte tan bonito ojo, como la, es que además el baloncesto.
Tú eres más baloncestista que futbolista.
Dame un segundito que termino, uh-huh. Concha. Y la conclusión fue que la NBA estuvo repasando qué hacer y se pusieron sanciones y a Ronald Tens les expulsaron toda la temporada. A German O'Neill le sancionaron con 15 partidos, pero la multa total de todos los que estaban implicados fueron en total 146 partidos de sanción sin jugar y una multa de 11 millones de dólares. Esto se lo tienen que hacer ver en España, claro. Porque una cosa similar, sí. Tiene que tener su castigo.
Tiene que tener, sí. Desde luego, una reprimenda, ¿no? Porque si no, no, ¡ay, que perdón! Oiga, pues no. Belinda, no. Tu opinión y enseguida presentamos a nuestro invitado. Adelante.
Yo creo que en 2023 ese tipo de actuaciones no se pueden tolerar. Tiene que haber sanciones y algo que estás inspirando a la gente joven con un deporte, ¿sabes? Que sea limpio, que no haya esa agresividad. No suma. No hace bonito verlo, es desagradable y volvemos al mundo de los gladiadores y de los circos romanos. Sí.
Desde luego. Pues yo creo que aquí ha habido unanimidad. Totalmente. Por parte de todas.
Por primera vez estamos todas de acuerdo. Mal ejemplo, no nos gusta y que le den dos o tres collejas.
Bueno, ha entrado ya en el estudio nuestro invitado. Hoy queremos dejar a todo el mundo con una sonrisa. A ver si lo conseguimos. Sara González, ya voy a dejar de decir que es la más jovencita. No, porque cada día que pasa es menos jovencita.
Bueno, pero es la más jovencita, tiene un título, claro.
Bueno, Sara, adelante. ¿Quién está ya en el estudio? A ver.
El funeral es el show del que hablamos. Se estrena hoy, viernes 28 de abril, en el Teatro Reina Victoria. Su protagonista, nuestro invitado de hoy, es actor, guionista y, sobre todo, tiktoker. Empezó a subir vídeos en la cuarentena y 3 años después suma 150.000 seguidores. Quiere que la gente se ría de las cosas más serias y hoy viene a presentarnos una historia que recorre el caos entre la vida y la muerte. Vaya. Él es David Pareja.
Muchas gracias, Sara. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿has visto? ¡Viva, viva! Oye, cuéntanos qué va a pasar hoy. Primero, ¿estás nervioso?
Bueno, siempre un poquito, sí.
Poquillo, es que sí, si sí. No,
con que te dediques a esto, los nervios siguen ahí siempre.
Exacto. Y además, ¿el público de Madrid qué tal es? ¿Exigente, pues, no exigente?
Nosotros hicimos un ensayo con público el año pasado y que llenamos el Palacio de la Prensa además y estuvo genial. Y la verdad es que no me esperaba la repercusión que tuvo. La gente estaba pasándoselo en grande, todo el mundo dándome felicitaciones, la gente diciendo quiero volver al teatro después de esto, o sea, muy, muy contento, de verdad.
Qué bien. Bueno, que sepáis, lo digo a la que tiene más seguidores, que yo creo que es Irma, ¿no?
Es Irma,
¿o estáis ya...?
No, yo no soy instagramer.
Mariló.
Mariló,
me ha superado, sí.
Bueno, no sé los que tenéis, no lo digamos porque es que estamos frente a David, que tiene 130.000 o ya son más.
Ya va por 150 y pico, sí, en TikTok, ¿ves? En Instagram más o menos por ahí también. La
madre
es que...
madre mía, pero ¿cómo se pueden tener? ¿Y les conoces a todos?
Pues la verdad es que me cuesta mucho no responder, entonces siempre que tengo un hueco me pongo a responder a la gente que me escribe cosas y tal, y me responde los stories, aunque sea un jaja o un... no sé, como que me siento raro que la gente me escriba y se queda ahí el mensaje en el aire, ¿no? Como por educación me sale como responder y a veces dedico demasiado tiempo. Pero bueno, a todos no da tiempo a responder, cada vez más difícil.
Bueno.
Ya, habéis rodado ya porque habéis estado por Barcelona, por Valencia, sí. Pero decías que los nervios de Madrid, yo creo que siempre Madrid como impone más. Pero te diré que todas nosotras tenemos un nexo de unión que es Jesús Hermida, porque todas somos chicas Hermidas y todas aprendimos
claro,
de él.
Claro,
y Hermida nos decía que es una de las máximas. El día que os pongáis delante de un micrófono y no tengáis nervios, malo. Es que no os interesa lo que hacéis. O sea, que a ti te tiene que interesar muchísimo lo que haces porque esos nervios para el estreno de dentro de nada,
yo
creo que son buenos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, es como lo que te... ese espíritu como de supervivencia, ¿no? Con esa energía ahí de que... la adrenalina, ¿no? De que, ostras, que va a pasar algo y entonces ahí lo das todo.
Bueno, y si hay un poco de polémica, te va. Hay que decir que te gusta, ¿no?
Sí, sin darme cuenta, bueno, este show, ¿no? Lo hacemos a Bian Díaz y yo, y sin darnos cuenta un poco siempre el humor que metemos sale un poco de alguna crítica a algo o parodiando alguna situación que nos parece incómoda o difícil de gestionar, y a veces como que explotas por el lado de la risa, ¿no? Como pasa un poco, pues eso. Por eso se llama también El Funeral, ¿no? Porque hay varias escenas que están... centradas pues en eso, en una, sketches que suceden en un funeral, ¿no? Y son esos momentos.
¿Os han pasado alguna vez estos sketches? ¿Alguno?
Sí, de hecho.
Es que pasan cosas surrealistas en los funerales, en hay que decirlo.
Y en los sanatorios.
Claro. Exacto.
Sí. Efectivamente, o sea, el se titula así porque nosotros empezamos, el día que nos reunimos, decimos, vamos a hacer un show juntos, venga, vamos para adelante. Empezamos a poner ideas sobre la mesa. Y digo, mire, tengo aquí apuntado una cosa así que me apunté como para, no sé si para una película o algo, porque no sé qué hacer con esto y tal, y le conté. Digo, mira, estuve en un funeral, ¿no? De un familiar, un conocido y tal, hace tiempo, y había una persona con una tortilla, súper preocupado porque la gente
comiera
tortilla, ¿no? Es como, mira, que la ha hecho no sé quién, que está muy buena, coge y tal, y la gente llorando, y él... estaba, claro, con todo su buen corazón y toda su buena intención, quería que la gente comiera tortilla y...
Y la gente estaba como para tomar
claro,
tortilla.
Claro, ¿no? Era como, no es el momento, ¿sabes? Pero él no lo hace con maldad ni nada. No estamos preparados para reaccionar a situaciones tan, tan complicadas y tan duras, ¿no? Y un poco sale de ahí, pues, la mayoría de sketches del funeral.
Claro. ¿De humor absurdo?
Humor absurdo, humor incómodo, situaciones que salen mal y te ríes, pero no sabes si deberías reírte en ese momento. Esa risa nerviosa que explota ahí de la incomodidad.
No, es terrible. Yo tengo que reconocer aquí, y ahora os pido a vosotras que habléis, que en un funeral de una persona a la que yo adoraba, empezaron a cantar, y como cantaba la gente tan mal, tan horrible, los que se suponía que cantaban bien, que yo solamente miré a mi derecha y a mi izquierda, vi a la gente contenida y exploté. O sea, exploté.
Claro.
O sea, no, lo siento. O sea, me salió la carcajada y yo decía, pero bueno, yo me pinchaba así con las uñas, pero es que no...
Pero basta que no te puedas reír para que te rías más. Pero también te puede pasar que si es de un familiar, a mí me ha pasado... Te ríes, o sea, te recuerdas, estás triste, estás llorando, pero recuerdas las partes divertidas o te acuerdas el día que tal, el día que cual, y te terminas riendo, ¿no? Y yo me acuerdo que en el último funeral, en el último tanatorio en el que he estado yo, de un familiar cercano, un miembro de la familia de 18 años, no podía entender que nos diera un ataque de risa. Y entonces le decíamos, claro, tú no te das cuenta que hay que soltar tensión.
Los nervios.
Porque si no te
nervios.
Da un ataque de ansiedad y no lo puedes entender, ¿no? Claro. Yo creo que todos nos hemos reído y hemos terminado con un ataque de risa en un sí. funeral.
O alguien te ha contado un chiste, que sí. también.
Claro. Sí, sí, sí. No, es que es eso, que al final la risa viene de muchos sitios, ¿no? Y sí. uno de ellos es
la tensión.
Esa tensión, esa contención, y dices, no puedo, no sabes cómo soltarlo. Y empiezas a reírte y no sabes por qué, ¿no? Lo típico en clase, ¿no? Que está el profesor que no te puede reír y es como...
Sí,
y ahí es donde más te
hace. Terrible, ¿no? Terrible. No, no sé si gente... os contenéis, Belinda, vosotras.
No, bueno, gente, había... Seguramente lo habéis visto en un vídeo. Un escocés que planea su muerte. Bueno, se ve que se va a morir en breve. Y deja grabado un audio para el momento en el que ya están en el sepelio, que empiezan con la arenita y con todas estas cosas, y que empezará a sonar con una señal, no me preguntes cómo lo organizó, y entonces se oía, que estoy aquí dentro, que no estoy muerto. O sea,
¡ay, por Dios!
Sí, sí, claro, sí. La gente era una mezcla de risa y de lloro, de guasa y a la vez, a ver si va a ser verdad.
Ay,
¿qué
ay,
creéis?
Ay,
¿que me voy a haber muerto sí, de verdad? Que no, que estoy vivo, que me abráis, cabrones, que aquí está muy oscuro.
¡Ay, qué fuerte, qué fuerte, por Dios!
¡Qué humor negro! No, yo le quería preguntar si tienes algún tipo de o de amuleto o de ceremonia antes de salir a escena, que eso es muy típico de nosotros los actores.
Pues en realidad no la tenía, pero sí que es verdad que empieza el show como muy arriba y entonces últimamente lo que estoy haciendo es como empezar ahí a saltar, como venirme muy arriba, gritando sí. Sordo, porque claro, no se me puede oír. Y entonces empezar claro. como a decir, venga, vamos, vamos, soy la hostia, ¡buah! Porque tengo que salir ahí, ¡buah! Arribísima, nada más empezar el show. Y entonces pues hago un poco eso para que la energía venga, porque muchas veces de los nervios es como que no tienes fuerza, ¿no? Y sí, necesitas claro. sacarla de algún sitio.
Claro. Adelante, Mariló.
A mí me da mucha curiosidad, has apuntado algo, pero me gustaría saber exactamente cómo nace un chiste y cómo le haces el casting para que tenga éxito en las tablas.
A ver.
Pues mira, Avian y yo en realidad lo que hemos hecho ha sido ser muy honestos y hemos escrito lo que a nosotros nos hace gracia. Y hemos ido escribiendo todos los sketches diciendo, este no, este sí, este vamos a atacar por aquí y ensayándolo juntos ha ido cambiando cada sketch hasta que nos ha gustado. Y la verdad es que la primera vez que lo hicimos fue como un experimento de a ver qué pasa. De hecho, por eso antes de empezar a hacer la gira... hicimos un llamamiento a seguidores y tal, y hicimos un ensayo con casi 500 personas en el Palacio de la Prensa, porque era como, es que a lo mejor esto solo nos hace gracia a nosotros, ¿no? Y pero claro, no, además no es un humor que se parezca a lo que yo hago en redes o lo que hace Avian, era una cosa muy concreta, porque no se puede llevar a lo mejor pues un vídeo que haces de coña en redes...
A teatro
no funciona igual, ¿no? Y queríamos hacer algo que nos funcionara a nosotros en teatro. Y como funcionó tan bien, pues fue, pues venga, vamos para adelante.
Que por cierto, tú no sabes que, no sé si sabes que se conocieron gracias a las redes sociales.
Sí.
No lo sabía.
Sí, claro, es que fíjate, las redes sociales unen y desunen. En este caso unieron.
Han unido,
a mí
claro.
La verdad que las redes sociales, la gente que es tan hater de las redes sociales, yo es que me parecen maravillosas. O sea,
pero
sí que es verdad.
¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos?
Sí que es verdad que
¿qué medicina les da?
Pues, ¿a quiénes?
A los haters.
A los haters. Yo, mira, yo es verdad que he tenido un progreso ahí, una evolución en las redes. Yo, por ejemplo, contestaba a todo. Era como, le voy a demostrar a esta persona porque tengo
está
razón.
Está equivocada, ¿no?
Claro, y es que es justo lo que están esperando, ¿no?
Claro.
Que tú cojas
¿qué
y
te
des,
saco?
Claro, y le des un minutito de protagonismo. Y entonces, ahí empiezan ahí, wow, y les da igual sacarte bulos, sacarte lo que sea. Ellos ya les has hecho caso... Y entonces empiezan ahí a atacarte, ¿no? Y a defender su postura. Entonces te das cuenta de que tú no vas a cambiar la opinión de esa persona y cuando tú estás en el otro lado pasa lo mismo.
Claro.
No te van a hacer cambiar de opinión. Entonces, digo,
¿les
yo,
ignoras?
Los bloqueo directamente. Yo,
ah, bien.
Cuando me dicen, ¿y por qué dices eso? Ya sé por dónde va...
Bloqueo.
No,
fuera.
Pero... No, lo digo porque...
No, yo lo que hago, le contesto por privado... educadamente, sin perder las formas,
veo que tienes una energía muy bonita, que la vida te vaya bonito. Está un poco de ironía y de sarcasmo, gracias por tus comentarios con tanto amor. ¿Sabes? Cosas así y luego bloqueo. Entonces se queda rabioso sin poder contestar.
Pues aquí con técnica y todo, fuera, fuera. Bueno, tenemos a David Pareja, que hoy se estrena en el Teatro Reina Victoria. No es mal teatro, me encanta. Sí, sí, es bombonera, es precioso. Bueno, 28 de abril, 12 de mayo y 2 de junio.
Sí, tres fechitas aquí en Madrid.
Bueno, pues eso es éxito total. Pues tengo curiosidad por saber qué te parece este hombre. Tú no vas a poder ir al concierto de Bruch, no vas a poder.
No, bueno, no voy a poder, pero...
Sprinting.
Esto no me lo puedes decir ahora, o sea, esto es un temazo, es un, me encanta, sí, sí, sí.
De
sí,
vos, ¿verdad? De vos.
Joder, de vos.
Bueno, ves. Que ha venido Obama.
Ha venido, sí.
Obama,
sí,
ha venido... Bill,
No, Spielberg.
Qué
pero
bueno.
Pero si este le parece temazo a David, ¿qué me decís de esta otra, por favor? Ahí estamos.
Verle
en directo es increíble.
Bueno, a lo mejor puedo cancelar el show y ya lo hago.
¿Esto qué es?
Que los que estamos en Madrid, ¿qué?
Vale.
Claro. Sí. Esto es en Barcelona. Okay. Entonces, los que estamos en Madrid, te necesitamos a ti. Vale. Pero bueno, no sé si sois muy de Bosch, pero bueno.
Bueno, a ver, le conozco, me gusta, marchón, pero que no se me ha ocurrido cogerme un tren para ir a Barcelona esta tarde.
No.
Ya te digo.
Nos queremos quedar aquí para ver precisamente a David Pareja. Bueno, chicas, que hemos llegado al final, que disfrutéis de este puente o mini puente. Así que Mariló, que sea bonito, precioso el acto como molinera.
Muchísimas gracias.
También en Cuenca, que tengas mucho éxito a la directora de cine que se estrena. Gracias, bueno, Belinda.
Viva el cine.
Suerte, viva el cine. Gracias. Irma Soriano, que te queremos un
beso,
montón.
Grande, cariño.
Aquí es la TikToker más importante, junto con David. Gracias.
Mucha mierda, David.
Muchas gracias. Gracias, te adoro.
Oye, te adoro, que lo ha lanzado ahí al final.
Ahí queda,
hombre, no
ahí
me
queda.
Podía quedar sin decirlo, y a ti también.
Ahí queda.
Bueno, Concha, gracias
a ti siempre, corazón. Buen
que
puente.
Lo disfrutes, gracias, Sara. Y di adiós, por lo menos.
Adiós.
Y David, que viva Huelva, ¿no?
Sí.
¡Viva Huelva!
Bueno, que tengas muchos éxitos aquí en Los Madriles. Y a todos ustedes, disfruten, pero que sepan que el lunes por aquí estaremos. Gracias, amigos. Buen fin de a todos. ¡Que viva la radio! Que también. Adiós.